COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este 20 de enero, día de San Sebastián, el día en el que miles de donostiarras ya se lanzan a la calle para disfrutar de su fiesta con mayúsculas. Una fiesta que se celebra en buena armonía y además con una masiva participación. Momento en la que los tambores y los barriles tocan con orgullo, entre otras, la marcha de San Sebastián. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE y la verdad es que la fiesta hace horas que ha empezado. Gaztelubide daba inicio a 24 horas de fiesta esta pasada noche y ahora nos centramos en lo que está sucediendo. Acaba de arrancar la tamborrada infantil en la que participan cerca de 5.000 niños y niñas. Oye, y así de contentos.
Es un día muy emocionante.
Un poco nervioso porque es la primera vez. Lo voy a vivir yo solo un año.
Un poco nervioso, pero es la segunda vez.
O sea, yo estoy nervioso. Yo creo que ya hoy me voy a empezar a relajar un poco más.
Voy a hacerlo lo mejor que pueda.
Yo estoy muy nerviosa.
Me estoy muy bien, muy contenta.
Pues en la terraza del ayuntamiento, de donde salen las 45 compañías participantes en la tamborrada infantil, se encuentra también nuestra compañera Usua Bilbao. ¿Cómo se vive el ambiente a esta hora, Usua? Cuéntanos.
Pues mira, Naya, acabo de salir ahora mismo del ayuntamiento. Hay un montón de padres, madres, familias que están cogiendo ya posiciones. Bueno, de hecho ya las han cogido para ver todo el recorrido de la tamborrada infantil, para coger ahí un sitio en el que puedan estar. Maya, ella es madre de una niña que sale en el English School en la tamborrada. Hola, Maya, gracias por atendernos y haberte robado este poquito de tiempo.
Buenos días, nada, encantada.
Oye, Maya, tu hija, que es la primera, segunda, tercera vez, ¿cuántas veces has salido ya a la tamborrada?
Es la segunda vez.
¿Y cómo han sido los momentos previos? ¿Ha estado muy emocionada? ¿Estaba nerviosa? ¿Cómo estaba esta mañana?
Bueno, un poquito nerviosa, yo creo que eso es normal. Y sobre todo durante todos estos días, pues con los ensayos, al principio, bueno, pues así ubicándose y disfrutando, la verdad, mucho también de los ensayos, o sea, que tiene muchas ganas.
Me imagino que habrán estado ensayando un montón de tiempo, ¿no? No sé si en casa, pero en el colegio seguro, ¿no?
En el colegio un montón y luego, bueno, pues en casa practicando lo que le apetecía a ella, pero vamos, es que se lo pasan muy bien.
¿Cómo es, o sea, como padre, madre, ver a tu hija, en este caso, desfilar con sus amigas, con el cole y la tamborrada?
Bueno, es precioso, además un día como el que hace hoy, ¿no? Que disfrutas un montón, los niños están felices y sobre todo porque tienen ganas, o sea que la verdad que se disfruta muchísimo, yo me lo paso muy bien.
Antes comentábamos que tú eres de San Sebastián, has vivido muchos años en Madrid, ahora has vuelto, me imagino que será una emoción doble casi, ¿no?
No, totalmente, yo me acuerdo cuando yo desfilaba, pues claro, te acuerdas de esa época y lo recuerdas como muy bonito, muy emocionante.
Esto es desde fuera, ¿sales en alguna tamborrada?
Pues mira, este año no. Mi marido sale en la del English, pero yo este año no. Pero bueno, yo creo que para el año que viene me voy a apuntar a alguna también, sí.
Bueno, pues disfruta mucho. Te dejamos ahora para que vayas rápido a coger sitio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Naya, este es el ambiente que se vive aquí. Y la gente aquí cogiendo posiciones para ver a sus hijos e hijas.
Pues Pues lo estamos escuchando. Menudo ambientazo en la terraza del ayuntamiento. Y es que la tamborrada infantil no ha hecho más que empezar. Ese momento la han protagonizado a las 12 del mediodía, hace apenas 25 minutos, los cargos de honor y las primeras compañías que ya desfilan por la calle antes de la atenta mirada de todas las familias, de los aitás, de las amás, de los aitonas, de las amunas. Madre mía, qué emoción, Usúa. ¿Cómo estás, compañera?
Pues imagínate, os oigo a duras penas, hay un ambientazo. Aquí ha empezado a las 12, poquito a poco van desfilando las compañías de forma ordenada, saliendo de esta terraza del ayuntamiento y ya enfilando lo que es el trazado, ¿no?, de la tamborrada infantil. Y bueno, pues te podrás imaginar, aparte de la música, de los tambores, las melodías de esa reggae, aquí lo que la gente hace es vivir la fiesta con mucha emoción. Voy a ver si me hacen un poquito de caso. ¿Me cuentas de qué tamborrada sois vosotros?
De Maraverri Ferrerías.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Es la primera vez que sales?
No, la segunda.
¿Qué tal? ¿Habéis hecho muchos ensayos? ¿Estáis nerviosos?
Sí, creo que unos 7, algo así, ensayos.
¿Y qué, cómo vas a vivir este día, este momento de la tamborrada infantil?
Pues jugando, amigos, sí, ¿no?, jugando y eso.
Bueno, bueno, pues pásatelo muy bien, ¿eh?
Vale.
Hasta luego. A ver quién me cuenta. ¿Cómo estáis de emocionadas vosotras?
Súper emocionadas.
¿El tambor es la primera vez que los tocáis?
Bueno, es barril, pero no, es la segunda vez.
Al barril. Y a ver, contadme, ¿cómo os habéis preparado? ¿Os habéis preparado mucho para este día?
Nos hemos preparado mucho.
Todos los sábados.
Todos los sábados. Y al final lo sabéis perfectamente.
Sí.
Oye, ¿y qué es lo más guay de salir? ¿Estar con los amigos?
Sí, estar con los amigos y tocar el tambor o el barril.
Y luego me imagino que otra de las cosas que os emocionará es que luego los padres, ¿no?, madre, familia, amigos, os vean desde la calle.
Sí, es muy emocionante porque es como tú estás tocando y es como un trabajo y ellos como que te miran y te ilusionas.
Bueno, pues pasároslo fenomenal.
Gracias.
A ver, tocadme un poquito, a ver el tambor, a ver para qué se oye.
Muy
menudo
bien,
ritmo
muy bien.
Tenéis, ¿eh? Muchísimas
menuda
gracias.
Menuda marcha.
Bueno, Naya, pues esto es un pequeño aperitivo, ¿eh?, de lo que está sucediendo aquí. Si quieres, no sé si tenemos más tiempo o no.
Sí, tenemos algo porque creo que además has hablado antes con los cargos de honor, ¿no?
Bueno, pues te voy a coger, si quieres, algún testimonio más y así completamos un poco el ambiente que se está viviendo aquí. Hola, buenas. ¿De dónde sois?
Donosti.
¿De la
Zurriola? De Donosti, Zurriola y Castola.
Bueno, a ver, contadme. ¿Cómo estáis emocionados?
Bastante bien.
¿Bastante nerviosos? No os veo para nada. Para nada. ¿Os sabíais todas las melodías? ¿Habéis estado ensayando hace mucho?
Sí, sí.
Oye, ¿qué os dicen en casa?
Pues
¿os lo pasáis muy bien?
Sí. Y que lo hagamos bien y todo eso.
Menudo día os ha salido, ¿eh? Con
sí.
Sol, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué estáis? ¿Todos los amigos aquí en la tamborrada?
Sí, a mí.
¿Es la primera vez?
La mía la segunda.
O sea que ya sois un poco veteranos ya.
Sí.
Bueno, muchas gracias, chicos. Pasároslo
vale.
Genial. Hasta luego. Bueno, pues así es, Naya. Esto es lo que te estoy contando.
Emocionante.
A las 12 empezaba. A las 12 empezaba la tamborrada infantil con los cargos de honor dirigiéndose a estos casi 5.000 niños y niñas.
Nuestros nervios se han mezclado con una gran alegría por tener la responsabilidad de dar el inicio a esta fiesta. Tenemos que dar lo mejor de nosotros porque lo que vivamos hoy no se nos va a olvidar nunca.
Azken hilabeteetan, gaurko eguna prestatzen ilusio handei saritu gara guztiok. Eta orain da gure lana ere erakusteko momentua. Festa hau donostiarrak garaile aldarrikatzeko da, eta bertara jende guztia gonbidatua da dago parte hartzera, gazte naizar, hemengoak eta hangoak.
Disfrutemos de esta fiesta inclusiva, en esta ciudad inclusiva.
Disfrutemos todos los donostiarras de esta fiesta, sin duda para celebrar en un día grande, el día más especial de la capital. Por cierto, así llegamos a las 12:30. A esta hora comienza en el Ayuntamiento la entrega del tambor de oro a la productora Moriarty, que vamos a seguir muy de cerca. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora que viene marcada por el sorteo de los cuartos de final de la Copa en apenas media hora, a la una en la jornada liguera. También tenemos que descartar los triunfos de Athletic y Alavés y la derrota de la Real, pero hay que hablar también del empate de Eibar para frenar la racha, y en básquet, cara y cruz para Baskonia y Bilbao Basket. Popurrí de resultados, podríamos decir. Mauri Diáquez, feliz día de San Sebastián, eta eguerdion, ¿cómo estás?
Eguerdion, Naya, eguerdion. Pues hoy estoy teletrabajando por cuestiones logísticas, y es evidente que estoy viendo un montón de tamborradas pasar por delante de mi casa. Ambientazo aquí en el barrio del antiguo, del antiguo nuevo, de Ventaberri. Pero bueno, estoy de paso viendo un poco la tele, el ambiente espectacular, extraordinaria, por cierto, la conexión de Usúa Bilbao, qué bonitos esos comentarios de los chavales que derrochan ilusión, que yo creo, Naya, que se puede comparar esta noche para los chavales como la de los Reyes Magos, ¿no? Tienen tanta ilusión por estas cosas que yo desde luego suelo decir que, ya sabes que yo estoy talludito, luego seguro que Peña me vacila, y yo disfruto viendo disfrutar. O sea, yo ya salgo poquito y tal, pero es que la gente lo que disfruta, ahí en la Plaza de la Constitución fue impresionante. Y el fin de semana deportivo, como bien decías, Naya, con caras y cruces, la cruz, la Real, ayer que cerrando jornada, que me disculpe de nuevo Peña, porque voy a alterar un poquito el orden clasificatorio de nuestros equipos para el orden de intervenciones, pero lo más reciente ha sido esa derrota dolorosa de la Real Sociedad. Espero que no se le atragantase la cena a alguno en las sociedades, porque recuerda aquel criminal cambio de hora que primero jugamos en Mestalla a las 6:30 y luego se pasó a las 9 con el consiguiente chandrío ocasionado para las cenas de San Sebastián. Y como bien decías, también la actualidad marcada por ese sorteo de Copa a la 1 de los cuartos de final, dos equipos vascos, Osasuna y Real Sociedad, cuatro madrileños, Atlético Madrid, Real Madrid, Leganés y Getafe, y luego Barcelona y Valencia. Por tanto, todavía a partido único, recordemos que las semifinales ya serán a doble partido. Pero ayer, Naya, recordar, muy mal partido a la Sociedad, mucha rotación, se esperaba lo que iba a pasar, yo al menos, y en la segunda mitad pues Imanol tiró de los gordos, pues de Oyarzabal, de Cubo y demás, y ya era tarde, como suele pasar habitualmente. De nuevo, decepción total del islandés Oskarsson, falló dos ocasiones clarísimas, la gente se está empezando a mosquear, porque ya son posibles 40 millones que se han fallado con Sadik y con Oskarsson, y la gente está bastante mosca. En definitiva, Valencia 1, Real Sociedad 0, el gol de Hugo Duro, y Naya, una vez más, la Real desaprovecha oportunidad. Esto nos suele pasar cuando el resto de equipos en la lucha por Europa pierde, pues la Real también. Entonces ya estamos acostumbrados, y Manol habló después del partido de derrota absolutamente merecida de la Real Sociedad.
Bueno, así es, la necesidad era para ambos equipos, ellos porque quieren salir, nosotros porque nos queremos mantener ahí arriba. Era una ocasión buenísima y bueno, ellos creo que ha sido un partido igualado, pero ellos han acertado en una de las que han tenido, nosotros no, en las que hemos tenido, así que bueno, felicitar al Valencia, nosotros seguir mejorando. Y porque bueno, esto no para, y el jueves tenemos otra gran noche, otro gran partido. Sí, bueno, sabíamos que si les hacíamos gol, seguramente, bueno, en la situación en la que se encontraban, se iba a agradecer el partido, y bueno, y eso nos iba a otorgar algo de ventaja. No hemos acertado, ha sido clarísima la de Ori. Luego hemos intentado, bueno, con el cambio de dibujo también darle más amplitud, más profundidad. Creo que posesión hemos tenido, situaciones cerca de área también, pero no hemos acertado, y por eso se ha llevado la victoria del Valencia.
Bueno, pues poco más que decir. El tono lánguido de Imanol, desde luego, reflejaba la insatisfacción del técnico de Orio. Por tanto, Naya, repetimos, en cuanto a la Real Sociedad, todos pendientes, además de la tamborrada, de ese sorteo a la una. ¿A quién le tocará la Real Sociedad en ese emparejamiento de cuartos de final? Repetimos, a partido único. Y la absolutamente la cara para Atleti y para Alavés. Vaya dos triunfos. El Atleti ganó en Vigo y el Alavés en el Benito Villamarín. Ojo, porque el Atleti en este momento está con 9 puntos de ventaja sobre el quinto, aunque juega hoy el Villarreal. Y pues es que es espectacular el Atleti, el triunfo que pegó en Vigo para superar la desazón de la eliminatoria copera, la eliminación frente al Club Atlético Osasuna. Eguerdión, José Ángel Peña.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? Sí, la verdad es que esa es quizás la clave, ¿no? Después de un comienzo de 2025 en el que todavía los blancos no conocían la victoria, empate y pasar la eliminatoria en las gaunas en los penaltis, derrota en la Supercopa, derrota ante Osasuna en la Copa y eliminación, se volvía a reencontrar el conjunto de Ernesto Valverde con la Liga y era muy importante recuperar las buenas sensaciones y sobre todo más que las buenas sensaciones, que no venían siendo malas, los puntos. Y lo hicieron bien en un partido en el que fueron superiores, en el que tuvieron momentos más brillantes que otros, pero en el que también supieron tirar de oficio cuando hizo falta en la recta final de un partido que, como digo, no presentó demasiadas dificultades para el Athletic, que hasta la media hora llegó con empatado a cero. Ahí en 10 minutitos los goles en este caso de Berenguer y de Vivian parecían sentenciar ya el partido con un 0-2 en el minuto 70, pero un error, bueno, más que un error, una jugada de mala fortuna de Adama Boiro, que resbaló dentro del área, fue aprovechado por la delantera celtiña para marcar el 1-2 y llevar ciertos nervios a las huestes de Ernesto Valverde, aunque ya digo que ni tan siquiera en ese tramo final, en ese sprint final, se sufrió en exceso porque el equipo, bueno, estuvo sobrio, tiró de oficio, así que, bueno, pues 3 puntos muy importantes porque, como decías, sitúan al Atlético y le consolidan en esos puestos de Champions. Sigue siendo cuarto, empatado con el tercero Barcelona, 39 puntos, pero lo importante es que los de detrás, tanto el Villarreal como el Mallorca, tienen 30, 9 menos y se enfrentan esta noche. Hombre, el mejor resultado para el Atlético, yo creo que también para la Real, sería el de empate.
¿Un empate?
Y así estarían a 8 puntos, mantendría el Atlético esa ventaja. 8 puntos. Ahora la cuestión es, se mira también no solo por el retrovisor sino a los de delante, se puede entrar en la pelea por la Liga, que es lo que la gente empieza a preguntar a los protagonistas. Pues vamos a ver lo que dicen en este mix que hemos preparado apenas medio minutito Iñaki Williams y también Ernesto Valverde sobre la posibilidad de soñar con el título de Liga.
Teniendo la mentalidad de ganar todos los partidos, creo que nos acercará a poder estar en lo más alto y ojalá pueda ser peleando esa liga, pero bueno, son palabras mayores, así que vamos a ir a lo bajini y esperemos estar entre los 4 primeros a final de temporada.
Hace 3 días estábamos soñando con la Copa y ahora ya no podemos soñar con ella. Ahora estamos terceros o empatados con el tercero. Para ganar la liga hace falta muchos puntos. Nosotros queremos mantener nuestra posición, estamos metidos en Liga de Campeones, para nosotros es un sueño.
Bueno, pues que ya se está soñando, sí, así que bueno, ahora lo próximo, certificar la clasificación para octavos de final de manera directa en la UEFA Europa League, y para ello hay que ganar el miércoles al Besiktas.
Así es, estamos en lo mismo que la anterior vez, José, que para que no jueguen los dos equipos de Estambul en el mismo día, claro, pues claro, sí. Se juega el miércoles uno y el jueves otro, esto de los turcos
sí.
Es tremendo. Vale, José, hablamos luego un poco de básquet, ¿de acuerdo? Nos vamos a Vitoria porque si enorme fue el triunfo del Atleti, vamos, yo creo que mucho más casi por lo que supuso en forma de coger aire el del Deportivo Alavés en el Benito Villamarín con ese gran protagonista Quique García que metió los 3 goles del equipo de Coudet. Robert, enhorabuena, Guardión.
Hola, gracias, yo también jugué y también me lo merezco.
No, el fútbol es así, Robert, el fútbol es así.
Sí, eso sí, tienes razón. Vamos a ver, el partido se las traía porque había ganado el Español, porque estabas en descenso, porque fíjate, han ganado todos los de abajo, ha ganado el Valencia, el empató el Getafe, ganó el Leganés, encima jugando con los de arriba, ¿sabes? O sea, es que era una cuestión tremenda, ¿no? Menos mal que el Atleti ganaba al Celta de Vigo, que va a ser el próximo rival del Deportivo Alavés y que le puede meter también ahí en la pelea por no descender, si es capaz de conseguir 2 victorias consecutivas el Chacho Coudet, que a la quinta, por fin, pudo ganar en un encuentro en el que comenzó marcando Quique García, evidentemente, luego le empataba el Betis, parecía que ahí podía tambalearse un poco el Deportivo Alavés, pero lejos de todo ello, logró un penalti, logró otro penalti, aunque luego de nuevo el Bar se lo quitó, y luego ya el Betis se quedó con 10 y ahí ya el Deportivo Alavés, bueno, pues pudo, ¿no? Quiso además seguir aumentando y pues con Quique García tremendo, haciendo un hat-trick perfecto, un gol con la izquierda, un gol con la derecha y un gol de cabeza, ¿eh? No consigue demasiados, tiene una vitrina allí con los balones, el del Benito Villamarín se lo llevó, mira, escucha.
Bueno, tengo uno con el Real Murcia, ¿no? que le metimos al Mirandés, otro con el Eibar al Alavés,
¿sí?
Y ahora este, el tercero, yo contento porque yo no soy Cristiano o Messi, que al final tendrán 900, yo al final...
O sea, que los guardas, los cuidas, ¿o
sí,
no?
Sí, vaya, ¿sí? Lo guardo allí en mi querida casa de Motilla del Palancar y allí están guardando, que cada vez que voy o comes con los amigos o con las familias se ponen allí a ver la vitrina, que la verdad es que eso es lo que me va a quedar en el día de mañana.
Bueno, pues ahí está Barriaga. Este es de los orígenes que nunca me olvido, el de Motilla de Palancar.
Sí,
pues
es
difícil de olvidar este
gentil. Con Kense, bueno, déjale que está en un momento de forma tremendo.
Absoluto. Robert, luego estamos con el triunfo de Baskonia.
Ajá.
De momento bajamos de nuevo al... Vamos, seguimos en el fútbol, pero bajamos un peldaño. El Eibar parecía que le iba a ganar al Albacete, pero sin embargo al final empató el equipo manchego, que ha supuesto un pequeño frenazo para el Eibar, porque venía de ganar en Elda contra el Lendés. El Eldense ahora está el equipo de Joseba Echeverría a 6 puntos del sexto clasificado, primero con opción de ascender. Una pena, Óscar y medio, maestro de Guardión.
Dios, Mauri, feliz día de San Sebastián a todos los donostiarras y por supuesto también a todos los azpeitiarras. Empate decepcionante en Ipurúa en un partido en el que el conjunto armero tenía la posibilidad de sumar dos victorias consecutivas por primera vez desde el pasado mes de septiembre. No pudo ser, a pesar de que la cosa empezó muy bien con el gol de Ander Madariaga nada más comenzar el encuentro. Después el partido se igualó mucho, Morcillo puso en serios apuros a Iommi en un par de oportunidades en la primera parte, y yo creo que la clave pudo estar en la lesión de Javi Martínez, que tuvo que abandonar el partido en el descanso, y a partir de ahí el Albacete tuvo como 20-25 minutos en donde dominó el centro del campo y aprovechó para empatar el partido, ¿no? Luego Leibar lo intentó con más corazón que cabeza, incluso pues me atrevería a decir que Raúl Izoain salvó a su equipo en dos o tres oportunidades, en dos opciones muy muy claras del conjunto armero, que pudo haberse llevado los tres puntos, pero no fue así, y el punto pues deja al conjunto de Joseba Echeverría décimo en la clasificación, a media tabla, con 32 puntos y ahora mismo a 6 de los puestos de playoff.
Bueno, pues tiene que arrear el Eibar si quiere ascender la cosa, y medio pide un defensa, pero no se lo traen. Dice que la defensa pues es bastante flojita. Antes de ir con el básquet, recordemos décima jornada del Parejas, con triunfos de Artola María Ezcurrena, Elordi Zabaleta, Ezcurdia Rezusta y Peña Albizu. Este último sorpresa porque ganaron a Lasso y Stueta, que eran líderes. Lo siguen siendo, pero ahora hay un doble empate en cabeza con Ezcurdia y Rezusta. 10 partidos jugados y 8 victorias para ambos. Ahora sí, la jornada de baloncesto analizada por Peña y por Arrillaga. Comenzamos por el Baskonia. Arri, por fin de nuevo triunfo de Baskonia, sí. Pero también las pasó canutas contra Breogán, ¿eh?
Sí, porque era normal. Voy rápido. Algo de esperanza se ve en ese futuro, porque si hubiera perdido los dos partidos de Euroliga de la semana, que ganó uno, y hubiera perdido frente a Breogán, se hubiera prácticamente complicado la temporada para decir que en febrero casi no había nada que hacer. Fíjate cómo estaban las cosas. Pues bueno, ganó uno en la Euroliga y ganaba ayer ya muy cansado en el tercer partido de la semana, 7, el séptimo en las últimas dos semanas, el equipo, y ganó, pues bueno, pues poniendo la calidad especialmente en el tercer cuarto, cuando iba nuevo abajo, esos triples y ese resurgir de Marcus Howard, 15 puntos en ese cuarto, bueno, pues le dio para ganar el encuentro y le faltaba un poquito de piernas, como decía Pablo Lasso.
Así que ofensivamente no tengo la sensación, o sea, tengo la sensación de que hemos movido bien el balón, son 97 puntos y hemos tenido acierto. Defensivamente, pues probablemente nos ha faltado un poco de, digamos, energía, ¿no? Bueno, como digo, es el tercer partido de esta semana, el séptimo en dos... En 14 días, con lo cual, bueno, pues pienso que nos ha faltado un poco de piernas, pero me voy muy contento por conseguir la victoria.
Bueno, pues terminó ese maratón de partidos, ¿no, Robert?
Sí, ahora viene dos semanas que van a parecer que estás parado, pero...
Increíble,
es así,
un balneario,
solo con Euroliga y Liga CB.
Bueno, Robert, un abrazo.
Adiós.
Y cerramos con Peña, como era previsible, José, derrota en el Palau Blaugrana.
Sí, bueno, aunque el equipo dio la cara, lo intentó, hasta el descanso llevó el partido bastante igualado, pero el tercer cuarto fue clave, fue cuando el FC Barcelona pisó el acelerador y mostró sobre la cancha las diferencias que hay entre una y otra plantilla, un FC Barcelona que además se está reencontrando consigo mismo, que necesitaba estar en la Copa, que lo va a estar, y un Bilbao Basket que, ya decimos, no está dando malas sensaciones, pero de nuevo vuelve a encadenar tres derrotas consecutivas. Esto unido al triunfo de Granada vuelve a acercar el descenso a tan solo una victoria de distancia, o sea que tendrán que apretar un poquito más los hombres de negro, y qué mejor manera que hacerlo o de hacerlo la próxima semana ante el Breogán. Pero vamos a escuchar lo que decía rápidamente sobre la pista del Palau Blaugrana Jaume Ponsarnau, entrenador, en este caso coach de los bilbaínos.
He encontrado mucho talento, muchas canastas de mucha calidad individual, alguna cosa colectiva que no hemos hecho bien, quizá nos ha faltado un poco de esfuerzo. Por el resto del partido, satisfecho, porque creo que hemos entendido el compromiso que teníamos que tener para el partido, y solo ese momento de abrumadora calidad suya no hemos podido defender.
Bueno. La lectura de Jaume Ponsarnau, el mejor en las estadísticas y en la cancha de Bilbao Basket, Ali, con 19 puntos anotados y 22 de valoración.
Bueno, pues gracias, José.
A ti, agur.
Y Naya, terminamos solo medio minuto con una noticia pues bastante lamentable, que la había visto de nuestros compañeros de Marca, pues que al parecer pues de nuevo se han producido insultos racistas en Mestalla, contra Taque Cubo. En fin, lamentable, que si chino, puto, y cosas de tarras, unas cosas de verdad que no nos cansamos de repetir que son lamentables, pero pasan. Es decir, llaman chino a Cubo y etarra a Barrenechea en Mestalla. Ojalá te pongan una bomba. O sea, estas cosas de verdad, hay que decirlas porque son noticia, pero es que dan verdadero asco, Naya, asco.
Son auténticas barbaridades, pues vamos a seguir pidiendo respeto en el campo, dentro y fuera del campo. Mauri, compañero, más noticias a partir de las 3:25 con todos los compañeros de deportes. Un abrazo.
Vale, Naya, gracias, agur.
Agur. Y seguimos muy pendientes del tiempo. De momento da tregua, no llueve en Donostia, donde ya desfilan las compañías, pero atención porque no se descarta algo de lluvia. Eso sí, parece que el viento sur va a templar un poquito más el ambiente, que continúa fresco, y es que apenas tenemos 6 grados en Vitoria, 8 en Eibar, 9 en Bilbao y 9 también en San Sebastián. Virginia, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, ¿qué nos espera para esta tarde?
Bueno, pues seguimos con apertura de claros que van a más, que el ambiente, bueno, pues notamos que ya va manteniendo luminoso ya en muchos puntos. Todavía quedan restos de nubosidad, especialmente en Álava, en el sur, sobre todo donde la nubosidad es algo más compacta, pero como decimos, seguiremos hablando de tiempo tranquilo, luminoso y acompañado de, bueno, pues del sol y tiempo también seco. Por lo demás, las temperaturas, bueno, pues las mínimas sí que es verdad que subían gracias al viento del sur, que va a seguir acompañándonos estos próximos días, y se nota también, bueno, pues en la desaparición de la posibilidad de heladas. Sí que, en cambio, las temperaturas hoy, bueno, pues las máximas descienden ligeramente con respecto a ayer, oscilarán entre los 9 grados del sur y los 15 cerca de la costa.
Y de cara a mañana y los próximos días, ¿qué semana esperamos?
Bueno, pues mañana el cielo se mantendrá más nuboso sobre todo en el interior. Podría escaparse alguna gota de manera puntual. No esperamos precipitaciones importantes, pero sí que pueden dejar esa nubosidad algo de lluvia débil y ocasional. Y de nuevo con claros más amplios cerca de la costa. Continuaremos con ese flujo del sur, algo racheado, lo que va a hacer, bueno, pues que las temperaturas mínimas sigan en valores positivos. Así que, como decimos, nos olvidamos por el momento de las heladas, y las más máximas se acercarán, bueno, pues oscilarán entre los 10 y los 15 grados de manera generalizada.
Pues lo vamos a agradecer, o sea que no vamos a tener una semana tan fría como esta pasada, ¿no?
Eso es, por el momento los amaneceres no van a ser tan fríos, las temperaturas con ese viento del sur, bueno, pues parece que suben un poquito.
Qué bien, lo vamos a agradecer y mucho, ¿eh? Muchísimo. Gracias, Virginia, hasta mañana.
Hasta mañana, Gor.
Y además del tiempo, echamos también un vistazo a las carreteras. Atención por una avería en la Nacional 633 en Zamudio hacia el aeropuerto de Loyu. En el resto, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Que era un buen momento. Por fin se hacía realidad.
Seguro que también está disfrutando La Oreja de Van Gogh de un día tan especial para una banda donostiarra que ha marcado un antes y un después y la historia de muchos de nosotros. La Oreja de Van Gogh, sin duda, pues un momento muy, muy especial en este día de San Sebastián. Por cierto, que te lo vamos a ir contando minuto a minuto en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de las redes sociales de COPE, en Twitter y en Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, la fiesta continúa en Donostia, la capital vive su día grande, pero no solo en la ciudad. Son muchos los donostiarras que celebran al patrón fuera de casa. Por ejemplo, los donostiarras que viven en Madrid han vuelto a festejar su día grande sin necesidad de desplazarse hasta Donostia, aunque algunos sí lo han hecho. Y es que allí nos hemos encontrado a la compañía Hayalay, que lleva décadas celebrando el día. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 20 de enero en el que nos fijamos en esta compañía que tiene su propia tamborrada. Nació en el restaurante que lleva el mismo nombre, Hayalay, y que está en la calle Balbina Valverde número 2. Es uno de los restaurantes vascos más antiguos de la gran capital y que organiza cada 19 de enero desde 1971 la tradicional cena de San Sebastián, a la que acuden unos 400 comensales. Después, pues salen a la calle y al son de tambores y barriles amenizan la zona. Porque aunque uno esté lejos de casa, el sentimiento ahí está. Hablamos ahora con su presidente Ignacio Vizcaíno y Santiago Aguilar, que es el tesorero de la tamborrada. Buenas tardes y feliz día a ambos. ¿Cómo estáis?
Hola,
buenas tardes. Ignacio, estáis de camino a San Sebastián, ¿no?
Eso es, sí, hemos parado para atenderos, pero estamos de camino, sí, sí, Santiago y yo, en el coche, sí, sí.
Porque vosotros tocáis la tamborrada por partida doble, en Madrid y después en San Sebastián, ¿no?
Eso es, tenemos la... Nosotros no somos una tamborrada oficial de San Sebastián, porque estamos en Madrid, pero desde hace ya, desde el año 2007, tenemos hermanamientos con algunas tamborradas, con tres tenemos, y dos de ellas, que son la Peña Anastasio del centro, que es la más grande de San Sebastián, y otra tamborrada en Inchaurrondo, en Mons, nos permiten tocar, bueno, no vamos todos, los 60 que somos en Madrid tocando, pues... Vamos, como mucho 15, 20 aproximadamente, de forma un poco espontánea, el que puede. Eso es.
Porque da igual donde uno esté para vivir la fiesta, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero oye, pues aquí... Sí, cuéntanos.
No, te decía, no, que Madrid la vivimos de una forma muy especial, quizá, bueno, por sí. La distancia, porque llevamos ya muchos años, la mayoría llevamos ya muchos años viviendo en Madrid, etcétera, y la vivimos de una forma... No diría que más, pero no menos. No menos que cómo se vive, que como la viven los que viven en San Sebastián.
Oye, sí. Pues en Madrid, ¿cómo surge esta idea en el restaurante?
Pues mira, el restaurante, como bien dices, empezó sí, en el año aproximadamente el año 71 haciendo cena de tamborrada. Una persona que es Manuel Aramburu, que fue un poco el antecesor. Como presidente, se le ocurrió en el año 97 que, bueno, que tenía sentido, dado la enorme afluencia y de vascos y de donostiarras a esa cena, que tenía sentido poder hacer una tamborrada. Y así fue, él me embarcó a mí, que yo estaba con él desde el principio, y éramos, al principio éramos 12, 15 personas máximo, y hemos seguido ininterrumpidamente creciendo, menos de los 2 años de COVID que no se pudo hacer, y bueno, pues ahora somos 60 personas aproximadamente, que para estar en Madrid creo que no está nada mal.
No, para nada. Santiago, ¿y cómo es ese momento en el que amenizáis la calle porque salís por la zona, salís de Hayalay y todos se quedan boquiabiertos escuchando la marcha de San Sebastián en pleno Madrid? ¿Cómo es eso?
Pues te puedes imaginar, hombre, la gente de la zona ya nos conoce desde hace algún tiempo y no le extraña, pero la gente se queda boquiabierta porque, hombre, ayer era domingo por la noche y hacía frío y tampoco pasaba tanta gente por la calle, pero otros años con mejor tiempo y fechas más amigables que un domingo por la noche, pues la afluencia es bastante grande y además también hay mucha gente que repite, donostiarras y vascos y amigos y familias que viven en la ciudad saben de esta fiesta y si no a cenar, si se acercan al rato de la izada, que pues con la distancia, con los casi 500 kilómetros, la verdad es que se hace muy emocionante. Yo el año, yo no estoy desde el principio como Ignacio, pero desde el año que me sumé, la verdad es que pues la emoción es muy especial.
Y esto ya es una tradición que pasa de generación en generación, ¿no?
Sí, tanto Ignacio como yo tenemos a nuestros hijos tocando con nosotros.
¿Y desde cuándo empezáis a ensayar para que todo salga bien? Porque ya sabemos que la tamborrada, aunque sepamos las marchas, es verdad que uno tiene que ensayar, ¿eh? Para que todo salga como debe ser.
Pues mira, aquí te tengo que reconocer que somos un poco perezosos o nos dejamos llevar por el ritmo de vida frenético madrileño y empezamos a ensayar después de Reyes. Hacemos 4 o 5 ensayos, los que nos dé tiempo, depende también un poco de la disponibilidad del restaurante, que no siempre es fácil, si tienen mesas o tienen grupos grandes, no siempre es fácil que cuadremos agendas, pero bueno, ensayamos lo suficiente.
Claro que sí, sale fenomenal porque os hemos escuchado. Por cierto, quienes quieran pueden ver el vídeo en la web de COPE, en cope.es/País Vasco. Bueno, os vamos a dejar de viaje, que sabemos que os queda muy poquito para que os acerquéis ya a San Sebastián. Ignacio Vizcaíno, presidente, y Santiago Aguilar, tesorero. Ha sido un placer y feliz día de San Sebastián. Que lo disfrutéis. Millesker, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Ahora.
Los estamos escuchando, tambores y barriles que amenizan a esta hora la capital, y lo que queda claro es que el objetivo es disfrutar de la forma que sea. De un restaurante nos vamos a ir a otro porque la tradición de cenar la víspera de San Sebastián, incluso el mismo día en las sociedades, se mantiene. Pero cada vez son más los que optan por coger mesa en un restaurante. Nos vamos a ir hasta uno de los puntos más transitados a esta hora, la parte vieja donostiarra, donde está el restaurante José Mari en la calle Fermín Calvetón, que empieza ya a recibir a los primeros comensales. Idoia, responsable de la sala, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gordión, bai.
Bueno, ¿cómo está el restaurante hasta ahora?
Pues no parar, así que muy bien. Tengo mucho ambientillo, así que bien.
¿Hay mesas libres? Es decir, si somos de los de última hora, ¿vamos a coger sitio o ya no?
Tengo 2 mesitas libres, Pau, bueno. Así que bueno. Bueno, por lo menos algo he dejado por si acaso, porque siempre hay algún despistado que quiere algún huequito, así que bueno.
Bueno, nos lo puedes apuntar a nombre de COPE, que nos pasamos después del programa a disfrutar de ese pedazo de menú que tiene el restaurante José Mari. Cuéntanos, ¿qué habéis incluido para esta ocasión tan especial?
Bueno, hemos ido con un menú tradicional. Bueno, la taberna José Mari, como nosotros decimos, pues queremos simular lo que es lo que habéis hablado un poquito antes, pues un choco, una asociación, entonces hemos ido con comida tradicional. Empezamos pues con una sopita de pescado, una ensalada de tomate, ahora que pues por ejemplo estamos con el tomate raf, que está en temporada. Con, bueno, bonito pescado a caña, croquetas mixtas, de jamón y mejillón, un changurrito y terminamos con bacalao al pilpil y un chuletón al centro.
Se nos está haciendo la boca agua, muy donostierra y tradicional, sí. Está claro, Idoia.
Eso es.
Oye, pues hablando de tradiciones, la tradición siempre han sido las sociedades gastronómicas, pero ¿se nota que cada vez más gente decide celebrar el día en torno a una mesa, en un restaurante, entre amigos, familia? ¿Cada vez se estilan más los restaurantes en estas fechas?
Sí, yo creo que sí. Y es más, por ejemplo, hay gente que te va incluso reservando de años, o sea, este año ya te han reservado para el año que viene. Yo creo que ya la gente pues prefiere saber, mira, voy al restaurante, voy a la mesa, lo todo hecho, voy, ceno y listo. Yo creo que ahí sí que se ve más eso. Es más, bueno, ya veis, intentáis reservar mesas en los restaurantes y estamos todos a tope.
Sí, sí, solo hay que pasar y darse una vuelta por los restaurantes de la parte vieja, como en José Mari, en el restaurante José Mari de Fermín Calvetón. Oye, acabamos de despedir la Navidad, pero este también es uno de los platos fuertes para la hostelería, ¿no? Uno de sus días grandes.
Sí, sí. Vamos, sin duda. O sea, estos dos días son, en enero, vamos, son súper potentes. Yo diría que a veces incluso algo más que la Navidad. Al final, para el Donostierra es su día. Entonces, todo el mundo sale y, claro, y se nota. Y encima se nota esa alegría, se les nota ese cariño que le tienen a este día.
Bueno, ¿cuántas mesas vais a servir hoy?
Hoy, pues si te digo, estamos en 25.
Bueno, o sea que va a ser un día de muchísimo trajín, mucho ánimo, y Idoia desde el restaurante José Mari nos va a hacer falta, y a disfrutar también, bye, como se pueda, ¿eh? Un abrazo.
Bye, eso siempre, mi esker.
Agur. Pues así llegamos a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope, Oneguin.